¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Un gusto en saludarlos en esta noche de jueves 3 de junio del año 2021. Yo soy Adrián de la Rosa y esto es Detrás del Área a través de Radio UPG. Me da un gusto saludarlos y los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 55 minutos aproximadamente, donde les estaremos trayendo lo más importante de lo que ha acontecido en el deporte en lo que va de la semana. Y bueno, hoy que ha habido bastante información que les queremos proporcionar a ustedes. Antes les recordamos nuestras vías de comunicación, donde puede estar comunicándose en cabina. Es el 81-86-03-3602. Se lo repito, 81-86-03-3602 y terminación 03. Cualquiera de las dos vías de comunicación está a su disposición. También tenemos las redes sociales de Radio UPG. En Facebook y YouTube es Radio UPG. En Twitter e Instagram es Radio UPG Oficial para que esté en contacto con nosotros. Y también puede sintonizar lo que es la estación simplemente entrando a www.upg.mx. Y en la parte de abajo puede encontrar la liga para que pueda escuchar la estación. Agradecemos como siempre al director de radio, licenciado Enrique Sánchez, y al rector, el contador público, el licenciado Fernando Garza, el que nos permitan estar aquí en Radio UPG, una estación de la Universidad Pedro de Gante, desde el Campus Constituyentes de Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León. Estamos de este ladito, no de aquel lado de la barra, de aquel lado de la raya es Guadalupe, aquí de este lado es Monterrey, así que les agradecemos que estén con nosotros. Y bueno, tenemos mucho de qué hablar, pero vamos con la información que por lo general no se toca, porque por lo general siempre hablamos de fútbol, pero vamos a hablar de otros temas que están aconteciendo en el mundo del deporte, y hablamos un poquito de béisbol de la Liga Mexicana, donde bueno, si recuerdan la semana pasada habíamos hablado de que Sultanes pues no había ganado, bueno, ya ganó, ya de hecho está en los standings, ya tiene 3 ganados y 8 perdidos, está todavía en el penúltimo lugar Sultanes, y en este momento están jugando frente a Tecolotes de los Dos Laredos, y en la parte baja de la primera entrada están venciendo 2-0 a los Tecolotes de los Dos Laredos. En otros partidos que están desarrollando en este momento, Saltillo está ganándole 11-7 a los Mariachis de Guadalajara en la parte alta de la cuarta entrada. Hay doble cartelera en este partido. Más adelante es el segundo partido entre Saltillo y Guadalajara. Oaxaca está venciendo 7-3 a Diablos Rojos del México en la parte alta de la tercera. También en este caso en la parte baja de la tercera, Puebla está venciendo 2-1 a Veracruz. En el caso de Durango está venciendo 3-0 a Leones de Yucatán en la parte alta de la tercera. En la parte alta de la segunda, Tijuana está cayendo frente a Monclova 2-0. Y un poquito más adelante va a ser los Tigres de Quintana Roo frente a Campeche. Y bueno, los standings de lo que viene siendo lo que es la Liga Mexicana de Béisbol en la zona norte. Tijuana sigue liderando con 9 victorias y 2 derrotas. Mariachis de Guadalajara está con 7-3. Laguna está con 6-4. Y Monclova está con 6 victorias y 5 derrotas. Y Sultanes está en el penúltimo lugar en este momento con 3 ganados y 8 perdidos. Tiene que empezar a enmendar Sultanes lo que es sus posiciones. Porque como lo hemos dicho, si lo que quieren es que la gente vaya al béisbol y se enamore con el equipo de Sultanes, pues tienen que empezar a demostrar eso en lo que es el terreno de juego. Vamos a ver cómo le va al equipo regiomontano en las próximas semanas. Y bueno, hay que recordar que ahora en este año la liga es muy corta, son solo 66 juegos, no son los 100 y pico que normalmente son, es una temporada que es recortada por las situaciones que se han presentado con la pandemia. Entonces vamos a ver si les da tiempo de poder enmendar lo que son las posiciones para poder seguir y poder disputar lo que son los primeros lugares en la Liga Mexicana de Béisbol, la Liga de Verano, porque recuerden que Sultanes también está participando en lo que es la Liga de Invierno. En lo que es el béisbol de Grandes Ligas, partidos que se están jugando en este momento, los Marlins de Florida están venciendo 3-2 a los Piratas de Pittsburgh en la parte baja de la sexta. Los Cerveceros de Milwaukee están venciendo a los Diamondbacks de Arizona 4-2 en la parte alta de la quinta. En la parte baja de la tercera, Reales de Kansas City y los Mellizos de Minnesota están empatados a 1. Medias Blancas de Chicago está venciendo 2-2 a los Tigres de Detroit en la, está en lo que es la parte media de la tercera entrada. Cardenales de San Luis está venciendo 2-1 a los Rojos de Cincinnati. Y en partidos que se van a desarrollar un poco más adelante, los Angelinos de Anaheim se enfrentan a los Marineros de Seattle, los Gigantes de San Francisco frente a Cachorros de Chicago a las 8:45 y Padres San Diego frente a los Mets de Nueva York a las 9:10 tiempo del Centro de México. ¿Cómo están las posiciones en este momento en lo que es el béisbol de las Grandes Ligas? Bueno, en la Liga Americana en la división este de la Liga Americana. Las Mantarrayas de Tampa Bay están en primer lugar con 36 ganados y 22 perdidos. Los Medias Rojas de Boston están a 2 juegos y los Yankees están a 4 juegos y medio. En la división central, Medias Blancas de Chicago están al frente con 33 victorias y 22 derrotas. Indios de Cleveland está a 2 juegos y medio y los Reales de Kansas City están a 5 juegos. Y en el oeste de la Liga Americana, los Atléticos de Oakland están con 33 ganados y 25 perdidos. Los Astros de Houston están a 1 juego y los Marineros de Seattle están a 4 juegos y medio. Esto en la Liga Americana. En la Liga Nacional, en la división este, los Mets de Nueva York están con 27 ganados y 21 perdidos. Bravos de Atlanta está a 4 juegos. Phillies de Filadelfia está a 4 juegos y medio. En la división central de la Liga Nacional, Cachorros de Chicago está con 32 victorias y 23 derrotas. Los Cardenales de San Luis están a juego y medio. Y los Cerveceros de Milwaukee están a 3 juegos. Y en la división oeste de la Liga Nacional, está un poco más cerrado. Los Gigantes de San Francisco están con 34 victorias y 21 derrotas. Los Padres de San Diego están a 1 juego. Y los Dodgers de Los Ángeles están a juego y medio. De hecho, aquí prácticamente esta división son solamente estos tres equipos, porque los demás se encuentran muy lejos en lo que es el béisbol de las grandes ligas. Pasando con lo que es la NBA, en partido que se está desarrollando en este momento, los Trail Blazers de Portland están venciendo 55 a 49 a los Nuggets de Denver. En este sistema de playoff que tienen actualmente en la NBA, están en el segundo periodo, faltan 3 minutos para que termine este segundo periodo. Este es el juego que se está desarrollando hoy. A las 9:30 de la noche se va a jugar lo que es el siguiente partido, que va a ser entre los Lakers de Los Ángeles y los Soles de Phoenix. Este partido va a ser a las 9:30 de la noche. Y en partidos que ya, bueno, series que ya finalizaron, lo que es los Sixers de Filadelfia ganaron la serie 4 juegos por 1 frente a los Wizards de Washington. Atlanta venció 4 juegos por 1 a los Knicks de Nueva York. En el caso del Jazz de Utah, venció también a los Grizzlies por 4 juegos a 1. Y en el caso de Dallas, bueno, ellos están todavía pendientes, pues están, ayer la serie terminó con el partido en favor de los Mavericks de Dallas 105 a 100, frente a los Clippers. En este momento Dallas está con la serie a su favor 3 juegos a 2. Así está la situación en este momento. Y bueno, con este sistema que tiene actualmente de repechaje, bueno, pues ahí los equipos ahí están acomodados de cierta manera. Así que vamos a ver cómo termina lo que es esto en la NBA, que está en su serie playoff. Pasamos a lo que es la NFL, en donde, bueno, ya de hecho, algo que se dijo el día de hoy es que ya se designó por parte de la NFL a Arizona como la sede del Supertazón número 52. El número 57, que este va a ser en el año 2023. Es la cuarta ocasión que se va a realizar el Supertazón, en este caso en Arizona. Y pues este año, esto se va a hacer en el 2023. En las cuentas oficiales de lo que es el equipo de Arizona, los Cardenales confirmaron que su estadio fue el elegido por la NFL para la edición 57 de este evento. Será la cuarta ocasión que Arizona recibe el Super Bowl y será acompañado de una lista donde ya ha estado Florida, Nueva Orleans, Los Ángeles y Tampa Bay. Las ediciones anteriores del Super Bowl fue en el Supertazón 42 de 2008 y en el 2015 en la edición 49. Así que pues bueno, ahí se va a realizar ahora lo que es el Supertazón del año 2023. Y ustedes dirán, bueno, pues todavía falta, apenas estamos en la temporada 21. Pero en Estados Unidos, de hecho, se llega a dar el caso de que la sede del Supertazón, digo, ya no se llega como era antes, porque anteriormente llegaban a dar las sedes con 5 años de anticipación. Pero a raíz de ciertos eventos, sobre todo las cuestiones meteorológicas, ahora están dándolos con 2 años, no se están yendo tan lejos, para evitar precisamente que luego alguna sede que ya hayan designado tenga algún problema por cuestiones meteorológicas o cuestiones de otro tipo. Entonces están cuidando mucho lo que es el cómo se otorgan las sedes y el no darlas con tanto tiempo de anticipación. Así que en este caso, por eso están dando la sede de lo que es el Supertazón 57 para el año 2023. Ya lo están mencionando. Y pues es lo que se habla en este caso en la NFL. También, bueno, en otras situaciones que se están presentando en la NFL, se habla de que Cam Newton, mariscal de campo, puede estar jugando con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ya ven que la situación desde que salió Tom Brady, pues no se pensaba, o sea, sale del equipo de los Patriotas, o llega a los Bucaneros de Tampa Bay, y obviamente con el caso de cómo juega Tom Brady, los hace prácticamente, los dirige para lograr el supertazón anterior. Y pues ahora lo que se está buscando es que Cam Newton, que es el mariscal de campo titular, pues obviamente sea ya lo que se requiere para poder sustituir de alguna manera lo que hacía Tom Brady. Entonces, pues lo que quieren es que pueda expandirse, desarrollarse Cam Newton, y que así con eso pueda en un momento dado borrar, vamos a decirlo así, borrar de la mente todo lo que hizo Tom Brady. Aunque bueno, Bill Belichick, que es el entrenador en jefe del equipo de los Patriotas, obviamente quisiera poder hacer eso, pero no va a ser tan rápido como ellos quisieran. Así que bueno, pues vamos a ver qué es lo que puede pasar en este caso con la situación en el caso de Cam Newton. También en otra situación con el caso de los Vaqueros de Dallas, se llegó a hablar que estaban interesados en el apoyador Leighton Van Der Esch, pero se dice que no. Ese es uno de los rumores que de repente estaba por ahí, pero no, se habla de que Van Der Esch afronta la cuarta temporada de su carrera con Dallas, y pues después de lidiar de algunos problemas físicos en 2020 y ausentarse durante 6 juegos, todavía está ahí la situación de que no están interesados en cambiar al jugador del equipo, que se vaya a otro equipo. Así que bueno, son lo que se está manejando en la NFL, que es algo muy interesante que tiene la NFL. Alguna ocasión lo platicamos con Fernando Bonrosum de la Vega, algún día platicaremos con él en próximas semanas aquí en el programa, donde hablamos de que aunque la NFL dura 6 meses, pero los 6 meses que no hay NFL se genera contenido, ya sea a través de su canal de televisión, a través de las contrataciones que se hacen, a través del draft. O sea, siempre hay contenido de la NFL aun y cuando no haya liga. Entonces, eso es lo que hace interesante lo que es este, cómo es el manejo que se está haciendo con la NFL, que logran con el marketing que hacen y con todo lo que están desarrollando, el que siempre se esté hablando de lo que pasa en esta liga, y que por eso pone el ejemplo para muchas otras de las ligas que pues son de 6 meses, 7 meses, 5 meses, y que en el resto del tiempo, aun y cuando no haya liga, se esté hablando de ellos. Aparte, la NFL genera unas cantidades de dinero impresionantes por lo que son la venta de boletos, por derechos de televisión, por lo que se consume en los estadios, por la ropa deportiva. Es una cantidad impresionante de dinero que genera lo que es la NFL. Por ponerles un caso, en el caso de los Vaqueros de Dallas, por ejemplo, en su estadio, el nuevo estadio que tienen, hace aproximadamente 7, 8 años, si usted quería un boleto de la parte alta, costaba alrededor de $120, y en la parte baja, por ahí de la yarda 20, costaba alrededor de $450 por partido. Y le estoy hablando de partido de pretemporada, no le estoy hablando de otros, de partidos más importantes. Entonces, ahorita los precios tienen que andar más o menos por ese rango, pero imagínense pagar alrededor de 10, 12 o 15 mil pesos por un boleto de temporada regular, y que el boleto lo pueda conseguir a precio de taquilla, porque en muchas ocasiones lo que pasa es que esos boletos luego tienen que ir a ciertas páginas donde están como una reventa legalizada, y donde usted puede acudir a buscar ahí, a comprar sus boletos, y en esas páginas puede encontrar que se manejan precios de 700, 800, $1,000. En el caso de los Vaqueros de Dallas, ¿qué fue lo que hicieron? Vendieron lo que es el derecho de uso de sus asientos cuando construyeron el estadio. No vendieron a perpetuidad, sino que lo que hicieron fue: vendo los derechos por 20 años de los asientos para lo que es la NFL solamente. Si hay otros eventos, por ejemplo, ahora que fue la pelea del Canelo, o ahora que jugó la selección mexicana, lo que hacen es: te doy la prioridad para que tú puedas comprar el boleto para ese evento, pero si no, yo lo vendo. O sea, no les dan esa posibilidad de que puedan en un momento dado tener el derecho de poder ir, como llegó a pasar, por ejemplo, aquí en el Estadio Tecnológico, con los que tenían los pases vitalicios, o lo que pasa en el Estadio Azteca también con los palcos vitalicios que luego hay. Lo que hacen es que solamente te vendo el derecho, que es algo muy similar a lo que hicieron aquí con Rayados, el derecho de que puedas usar ciertos asientos, pero no, eso no te da derecho a que a perpetuidad te quedes con ese lugar. Y así con eso, pues obviamente más adelante poder volver a vender esos asientos ya sea a la misma persona o a otra persona, porque obviamente el precio no va a ser el mismo dentro de 10 años o dentro de 15 años o dentro de 20 años. Así que eso es lo que hizo la NFL, y que obviamente esto ya lo están imitando en otras ligas y en otros estadios. Bueno, son las 8 de la noche con 15 minutos. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, es 81-8603-3602 y 81-8603-3603. También les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook o en YouTube. Puede buscar como Radio UPG, y en Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial. Y por cierto, en el caso de nosotros, de Detrás del Área, usted puede buscarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram como Detrás del Área. Así puede usted encontrarnos sin ningún problema, y así con eso puede estar también escribiéndonos a nosotros. Hablando ya un poco de lo que es el fútbol, bueno, antes de irme con la Liga de las Naciones, le voy a platicar algo. Bueno, usted ya sabe, y bueno, ya de hecho se habló en todos lados, de que Cruz Azul pues fue el campeón de fútbol mexicano. Yo sigo teniendo mi duda en la cuestión del gol, que fue el del empate y a la postre fue el que dio el triunfo en el marcador global al Cruz Azul por 2-1. Porque si ustedes ven la jugada, aunque ahí hablan de que el reglamento dice que tienes que hacer por la pelota y tienes que irte por la pelota, pero si ustedes ven a los dos delanteros de Cruz Azul que van avanzando, que van corriendo, los dos hacen por la pelota, pero el que está adelantado no se queda parado, sigue corriendo. Quien recibe la pelota, que es Santiago Jiménez, pues obviamente él no está adelantado, pero el otro sí está adelantado. Y luego se frena, y con eso frena también al defensa del Santos, que en un momento dado podría haber llegado a marcar y a lo mejor tratar de evitar el gol. Pero bueno, había una cierta consigna muy extraña de que Cruz Azul, a como diera lugar, tenía que ser campeón, porque en todos los medios de comunicación, sobre todo los de la Ciudad de México, decían que ya por fin Cruz Azul con la novena estrella, y Cruz Azul para acá y Cruz Azul para allá, y nunca tomaban en cuenta al equipo de Santos. Lo veían como siempre lo manejan desafortunadamente los medios de comunicación en la capital, que dicen, ah, los equipos de provincia X. No, el Santos es el importante. Y bueno, pues Cruz Azul es el importante. Y bueno, Cruz Azul merecidamente tiene lo que es el campeonato de lo que es el Guardianes 2021, en lo que es el clausura del 2021, pero hubo un incidente al final del partido. Resulta que José de Jesús Corona, su hijo estaba como recoge balones, y cuando termina lo que es el partido, y obviamente pues con la emoción del festejo y todo, el muchachito se va a tratar de abrazar a su papá para pues obviamente festejar. Pero un comisario de la liga, ese comisario lo impidió, y entonces hubo un problema. De hecho, hay videos en las redes sociales y en diferentes partes donde pueden ver ustedes ese video, donde el comisario de la liga impide, y eso arma una bronca donde José Jesús Corona empuja al comisario de la liga, y por eso ya le dieron 2 partidos de suspensión. Es decir, el próximo torneo, los primeros 2 partidos, Chuy Corona no los va a poder jugar con el Cruz Azul. Ahora, los comisarios de la liga, como se maneja ahora, desafortunadamente los comisarios tienen muy poco criterio. Y les voy a platicar por qué. Yo, de hecho, aquí en Monterrey, cuando fue la final de Copa entre Cruz Azul y Monterrey, yo tuve un problema con un comisario. Y les voy a explicar por qué. Si ustedes recuerdan, Pedro Caiciña estaba suspendido. Y bajó a la cancha, todos los medios de comunicación lo quisieron entrevistar. Obviamente, como él dice, yo estoy suspendido, no puedo dar entrevistas. Se peleó incluso por ahí con un cuate que trabaja en MBS y está junto con mi amigo Gerardo Velázquez de León. Se pelea con él. Yo de hecho tomé video. Si ustedes buscan por ahí en el canal de YouTube, en Detrás del Área, ahí van a poder encontrar ese video. Yo lo sigo todo el tiempo, y cuando termino de tomar el video, apago mi celular y yo me le acerco a Pedro Caiciña. Le digo, señor Caiciña, no traigo celular prendido, no traigo cámara, muchas felicidades, lo saludo de mano, le doy un abrazo, qué bueno que ganó su equipo, y me retiro. Y de repente el comisario de la liga se me viene encima, que qué estaba haciendo yo en la cancha, que qué estaba haciendo en el terreno de juego, y traía la acreditación que la liga me dio. Bueno, de hecho, con todo y eso, me agarró el comisario y me llevó con Enrique Bonilla, el que en ese entonces era el presidente de la Liga MX, y le hablan a la gente de prensa de la liga para preguntarles, oye, estas son las acreditaciones que estamos dando. O sea, ni siquiera se habían dado cuenta qué acreditaciones se habían dado. Yo me regreso al palco de prensa y platico con Gerardo Velázquez de León. Estábamos platicando ahí en el palco. Y luego los dos bajamos juntos a la cancha, otra vez, para platicar la situación que pasó con este cuate. Después el comisario viene a ofrecerme disculpas, porque me dice, pues es que yo te vi aquí abajo y no te vi que trajeras nada. Y le dije, yo tomé video con mi celular y eso es lo que yo subo a mis redes sociales. Pero está bien, los entiendo porque ustedes vienen de fuera y no conocen a la gente de aquí de Monterrey. No conocen a los que regularmente venimos a este estadio. Ustedes vienen nada más cuando hay una final. Así se alejó y después vi que fue a hablar con Enrique Bonilla como para decirle, no, mira, ahí anda con el cuate este de Velázquez de León. Pero por eso fue por lo que en un momento dado dejaron de molestarme, porque vieron que venía acompañado con Gerardo Velázquez de León, que bueno, él, como le he dicho en algunas ocasiones, y algún día platicaremos con él en estos días, antes no tiene un puesto de tacos porque está en el Universal, está en TV Azteca, está en MBS, está en Radio Centro, está en muchos lugares donde lo pueden ver y escuchar la opinión de Gerardo. Así que, pues quería comentar esta situación. Y por eso fue el problema con el comisario. Como les digo, los comisarios tienen muy poco criterio. Y aunque traigas la acreditación de prensa para poder estar ahí, luego hasta la cuestionan a ver si es cierto o no que la presentas, que traes la acreditación. Pero bueno, son cosas de ellos. En otra situación, en otro asunto, pues bueno, hablar también de la victoria que el lunes pasado tuvieron el equipo de Tigres Femenil al vencer a Guadalajara. Y con esto, pues tener ser las primeras bicampeonas de lo que es la Liga MX Femenil. Hay que ir viendo el desarrollo que tiene lo que es la liga y que ha sido muy importante el crecimiento, donde incluso ya se habla de que puedan manejar sus recursos de manera individual y que los equipos, o sea, el equipo varonil, no esté, digamos que, subsidiando lo que pasa con el equipo femenil. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va manejando esto con el paso del tiempo. Y la próxima semana, no se los aseguro, pero la próxima semana voy a tratar de hablar aquí en el programa con Nelly Simón. Nelly Simón fue comentarista de la cadena ESPN y posteriormente ha sido de las impulsoras de lo que es la Liga MX Femenil, y ella ahora está con la organización de Guadalajara. Pero para hablar del tema no como Chivas, sino hablar de cómo es que la liga ha ido creciendo a partir de que ella dejó de estar en medios de comunicación, que fue hace como 3 años, y bueno, pues cómo está la situación actualmente. Pues, ¿qué creen? En este momento está lo que es la Liga de Naciones de CONCACAF, y Estados Unidos, al minuto 90, le está ganando a Honduras 1-0. O sea, esto fue así de que va en este momento lo que es la semifinal. Es el Jordan Sebastián, así es como se llama el delantero. Metió el gol al minuto 89, o sea, prácticamente ya al final del juego, ya prácticamente estábamos esperando ver tiempos extras o penales. Y bueno, pues Estados Unidos está ganando lo que es esta semifinal frente a Honduras. La otra semifinal empieza en unos minutos más, a las 9 de la noche, México contra Costa Rica, el Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF. Y de esto, bueno, estaremos hablando un poco más adelante. Y bueno, en cuestiones de Liga MX, bueno, pues ya le estaba comentando esto bueno, ya estoy verificando, no suspendieron 2 juegos a Chuy Corona, lo suspendieron 4 juegos. Fueron 4 juegos los que suspendieron a Jesús Corona por esta situación. En fin, se habla de que Juan Reynoso quiere irse a trabajar a Europa, que se espere tantito, apenas acaba de ser campeón con Cruz Azul. Digo, le ha ido muy bien, así que vamos a ver qué es lo que puede pasar con Juan Reynoso al frente de la máquina, o bien se va a otro equipo. También en otra situación se habla de que Leonel Bangioni podría regresar a Rayados. Actualmente, bueno, estuvo jugando en Libertad de Paraguay, pero se habla de que podría Bangioni regresar aquí a lo que es el equipo de Rayados. Y en otras situaciones, Aguascalientes con el caso de Necaxa y San Luis con el caso del Atlético San Luis, pues ya tienen nuevos dueños. La semana pasada, si recuerdan, comentamos, porque la nota estaba así que calientita, se había hablado de que Carlos Alarraqui junto con un grupo de inversionistas beisboleros de Estados Unidos habían comprado el San Luis. Bueno, ya se confirmó. Lo que falta es confirmar, aunque lo dio a entrever Carlos Alarraqui, de que va a llamarse el Club de Cuervos de San Luis Potosí. Vamos a ver si se queda así el equipo. Y en el caso de Necaxa, hay un grupo de inversionistas donde está Eva Longoria, donde están varios deportistas. El caso de Eva Longoria me llama la atención. Les voy a decir nada más por qué. Eva Longoria es esposa de Pepe Bastón. Pepe Bastón es uno de los directivos, de los altos directivos de Televisa. Y con la unión que está teniendo actualmente Televisa con Univision, es de los que quedó mejor posicionado dentro de la nueva organización. Así que no duden que también por ahí sea una manera de cierto punto de que otra vez lo que es Televisa con la nueva organización quiera volver a controlar a lo que es el Necaxa. Hay que recordar que hace algunos años, pues América y Necaxa formaban parte de la televisora y después se desprendieron del Necaxa, no al 100%, pero sí se desprendieron, pero pues obviamente requiere un grupo de inversionistas. Y entonces en ese grupo de inversionistas, donde está Mesut Özil y el caso de Eva Longoria, aparecen como socios que pudieran entrar como accionistas del Necaxa. Y bueno, la nota del día es que Ricardo Ferretti ahora es el nuevo técnico del equipo de Bravos de Juárez. Yo les voy a platicar algo. Hace 3 años me tocó la oportunidad de platicar con Alejandra de la Vega. Alejandra de la Vega es la presidenta del equipo de Bravos de Juárez. Ella, de hecho, viene su historia desde los tiempos del 87, 88, por ahí, cuando existía Cobras de Ciudad Juárez. Y ella, bueno, es una importante empresaria donde ellos manejan lo que son gas y otras cosas más. Y actualmente, por lo que platiqué con ella, con Alejandra de la Vega, es porque ella es la secretaria de Desarrollo Económico e Innovación del gobierno del estado de Chihuahua. Y el proyecto de Bravos casualmente empezó hace 6 años, cuando Alejandra de la Vega, pues, tomó ese puesto. Entonces, actualmente, ella de hecho tiene un interés muy importante en el equipo de Juárez, porque cuando yo estuve platicando con ella, cuando empezamos a hablar de fútbol, se le iluminó la vista a la señora, a la ingeniera Alejandra de la Vega, se le iluminó la cara, se irradió felicidad. Y en ese tiempo me decía: "No, es que nosotros, de hecho, tenemos muy buena relación con Tigres, tenemos jugadores que se van para allá, para Juárez, y pues nosotros estamos ahí muy bien, entonces por eso, pues queremos seguir con esta relación, y tenemos muchos ahí en fuerzas básicas". Yo por eso lo que no dudo, es que todavía tenían de esos jugadores en Tigres y es muy probable que se los vayan a llevar para Juárez de regreso. Además, si hablamos de que ella misma me decía: "Tenemos una muy buena relación con la gente de Tigres", Miguel Ángel Garza y Ricardo Ferretti son los que estaban tanto de presidente como de técnico, presidente deportivo. Que por cierto, tengo esa duda. José Antonio Noriega, el Tato, hace una semana había subido en su red social LinkedIn que él tenía como nuevo puesto presidente interino de Bravos, pero ahora en la presentación del equipo de Bravos no estuvo por ahí el Tato en ninguna parte. Así que los voy a dejar un poquito para escuchar parte de lo que dijo Alejandra de la Vega en lo que es la conferencia de prensa de presentación, que fue hoy alrededor de las 3 de la tarde aproximadamente. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Lo que ha vivido nuestro club en meses pasados se convirtió en estas últimas semanas en un aprendizaje invaluable. Hemos hecho cada derrota un aprendizaje. Lo hemos convertido en una victoria, en un análisis profundo de lo que somos, de lo que queremos, de a dónde vamos. Y lo más importante, de cómo lo vamos a lograr. Con perseverancia. Yo quiero agradecerle a las otras 4 familias, somos 5 familias que integramos este proyecto, por seguir al pie del cañón. Han sido momentos difíciles y el estar aquí hoy refrenda el compromiso que asumimos hace 6 años con Ciudad Juárez, con la región, con El Paso, con toda esta región del Borderplex.
De hecho, de eso es lo que habla ella del Borderplex. Ella comentaba, y me lo platicó en su momento, que estaban con el proyecto de crear un estadio que estuviera por la zona de donde está, ahora sí, perdón por la expresión, el cruce de las cruces, porque ahí en esa parte es Nuevo México, Y entonces lo que quieren ellos como equipo de Bravos es ahora sí que agarrar el negocio de la gente que está en lo que es la parte de lo que es el Paso Texas, Las Cruces, Nuevo México y toda esa zona que es muy cercana ahí en lo que es la zona que está cercana a Ciudad Juárez. Y obviamente con el poder adquisitivo que tiene la gente de Estados Unidos y el proyecto que están buscando en este momento, pues obviamente para ellos es interesante llevar a un técnico como Ricardo Ferretti y que en un momento dado, pues con esto Ricardo, pues obviamente venga y haga un equipo fuerte. Y vamos a escuchar parte de lo que dijo Ricardo Ferretti en la conferencia de prensa.
Ricardo de la Garza, ¿viste? De Miguel Garza Martínez, presidente. No me queda más que agradecer a ella, a su consejo, a Miguel, esta oportunidad que me brindan. A lo mejor soy de pocas palabras. Lo que me gusta realmente es trabajar, trabajar y trabajar. Y naturalmente podría decirles muchas cosas, pero lo que realmente pretendo es cumplir.
Y bueno, ahí está lo que dijo Ricardo Ferretti, ahora que se va como director técnico del equipo de Bravos de Juárez. Pero yo sé que hay alguien que se quedó muy triste porque lo quería como técnico de Pumas. Y me da mucho gusto saludarlo hasta la Ciudad de México. Gerardo Melín, ¿cómo estás?
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien, saludos, tienes toda la razón. Nada más, ¿sabes qué? No hay billete. No hay forma de pagarle su bar o su lana a Ricardo, pues ni hablar, ¿no? Ahí en Bravos, en la frontera sí hay, ni modo, acá nos quedamos con Lilini todavía. Caramba, no puede ser, oye.
Es que fíjate, Gerardo, déjame te platico, lo estaba comentando aquí antes de entrar contigo al aire. La ingeniera Alejandra de la Vega, que bueno, tú sabes que ya tiene muchos años dentro del medio. Actualmente ella es la secretaria de Desarrollo Económico e Innovación Tecnológica, tan largo el nombre, ¿verdad? Del gobierno del estado de Chihuahua. A mí me tocó platicar con ella hace 3 años. Hice una visita para allá porque íbamos a ver alguna cuestión con el gobernador del estado, con Javier Corral, y me la presentaron. Y hablamos en 5 minutitos, habló incluso de que traen un proyecto de hacer un estadio cercano a la zona donde está Las Cruces, Nuevo México, para poder jalar a la gente de Nuevo México, la gente de Texas, la gente de Juárez, y entonces desarrollar un proyecto más atractivo. Entonces yo creo que pues ahí la ingeniera de la Vega pues le va a meter varo, man.
Hay dinero, sin duda hay dinero, tiene mucho mucho varo, ¿no? Esta mujer es una mujer también empoderada ya por aquellos lares. Entonces sí, mira, la verdad que bueno por la gente de los Bravos, porque se llevan a un muy buen entrenador, con todo y lo que digan, cómo jugaba con Tigres, es un muy buen entrenador Ricardo Ferretti. Bueno, ahora el tema será, pues, cómo va a entrenar Ferretti a un equipo que está destinado a pelear por los últimos lugares. Este hombre acostumbrado siempre a los grandes futbolistas, a los equipos, pues, bien posicionados, ¿no? Pumas, Chivas, Tigres, Toluca. Bueno, y ahora va a Juárez. Yo lo escribía y, a ver, yo comentaba, es posible que haya agarrado lo primero que le enseñaron a Ferretti por este temor de quedarse sin chamba, ¿no? En este torneo, porque nunca se ha quedado sin trabajo desde que se retiró como futbolista. Entonces, como que la vio venir y dijo, no, me voy acá, no vaya a ser la de malas. Bueno, ya está contratado con los Bravos.
Aunque fíjate que de eso que dices yo traigo otra hipótesis, porque lo que me decía en ese tiempo la ingeniera de la Vega también es que decía que ella tenía muy buena relación con la gente de Tigres. ¿Por qué? Porque muchos de los jugadores de Bravos los mandaban acá a Tigres, a fuerzas básicas, a sub-17, a sub-20, sub-23. Entonces yo creo que desde ahí ya estaba la relación con Miguel Ángel Garza y con Ricardo Ferretti. Y entonces como los dos salieron de aquí de lo que es Sinergia Deportiva, y entonces yo creo que ahí hablaron, congeniaron y dijeron, vámonos. De hecho, Miguel Ángel Garza dice que se llegaron ayer a Ciudad Juárez para hacer eso. Yo creo que se arreglaron rápidamente y dijeron, pues aquí está el paso, aquí de repente nos brincamos a una hamburguesa y pues se fueron para allá a Ciudad Juárez, man.
Sí, bueno, es posible. Ahora, si nos ponemos a revisar los equipos del fútbol mexicano para el siguiente torneo, pues es que todos tenían entrenador. Bajaron a Poncho Sosa de Juárez, pues para dar entrada a Ricardo Ferretti, que se me hace una salvajada, ¿no? Pero pues ni modo, o sea, el proyecto es ahora con Ricardo y pues a darle, ¿no? Ahí ahora con los Bravos.
Ahora, tengo una duda que traté de solucionarla hace rato, pero no recibí respuesta. ¿Te acuerdas, no sé si tú lo sabías, que José Antonio Noriega estaba como parte, incluso él publicó en su red social, la que tiene de LinkedIn, publicó que estaba como presidente interino de Bravos? Y ahí y no aparece ahí.
Sí, está muy raro eso.
Sí, o sea, si tú ves la parte de LinkedIn, digo, es una red social empresarial, digamos que es para cosas más serias, no es Facebook, no es Twitter, es una cosa para cosas más serias. Pero yo tengo incluso el correo, por cuando te llegan las alertas, yo tengo buena relación con el Tato, así como contigo y con muchos compañeros. Resulta que el Tato subió que él aparecía como presidente interino de Bravos de Ciudad Juárez. Y resulta que ahora nos salen con que Miguel Ángel Garza es el presidente deportivo. Yo sabía que Tato estaba como asesor externo.
Eso conocíamos.
Yo también, pero luego viene eso la semana pasada, donde él se pone como presidente interino, y ahora, pues ya no sé.
No, pues ahora hay que ir con la señora de la Liga, y hay que ir a hacerle preguntas, porque todo está muy, pues como que sí, muy, muy raro.